Le doy los muy buenos días a Juan Gabriel Tocatlián, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato de Itela. Tocatlián, Eduardo Anguita y equipo desde Radio Nacional Buenos Aires, los saludamos. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a conversar.
Por favor, Juan Gabriel. Bueno, me pareció un artículo breve, pero contundente, no solamente por lo valioso de esta asociación con ese periodo de la Guerra de los 30 años, sino por la síntesis que usted hace después respecto de todos los frentes que quiere abrir Trump, que no solamente son geopolíticos, sino también religiosos, de xenofobia, en fin, de una cantidad de frentes que no solamente tienen que ver con el dominio mundial, sino también con las luchas que al interior de Estados Unidos están llevando a Trump a una serie de desaguisados. Lo escucho, Juan Gabriel.
Sí, yo remarcaría tres o cuatro cuestiones así en forma de líneas generales. La primera es que, contrario a lo que se afirmaba después de su triunfo electoral, en el sentido de que, bueno, las dinámicas sociales, políticas, económicas, institucionales en Estados Unidos lo iban a obligar a restringirse, a autocontenerse, a tener una posición más reflexiva frente a ciertas cuestiones claves de orden internacional, muestran todo lo contrario. Es decir, estamos viendo a un Trump que es tanto consistente como coherente respecto a sus afirmaciones y, por el momento al menos, está poniendo sobre la mesa todo lo que concibe y procura en el ámbito de la transformación de la política exterior y de defensa de los Estados Unidos. Lo segundo es esto que también se comentaba anterior a su triunfo y a posteriori de su triunfo, que, bueno, íbamos a tener a un Estados Unidos marcado por el aislamiento, es decir, un Estados Unidos replegado, un Estados Unidos desinteresado del mundo, un Estados Unidos que se iba a desprender de muchos compromisos y un Estados Unidos que se iba a concentrar solo en lo interno. La enorme cantidad de pronunciamientos, discursos, órdenes ejecutivas, determinaciones, acciones que ya ha tomado en menos de un mes el presidente Trump muestra claramente que no estamos frente a un aislacionista, sino que estamos ante un internacionalista que procura de algún modo reafirmar la primacía, pero de manera ofuscada, agresiva, pendenciera de parte de Estados Unidos en el sistema internacional.
Usted hace un análisis en un párrafo muy interesante de cómo la estrategia de la primacía de Estados Unidos arranca en 1991-92, guerra del Golfo mediante, etcétera, para terminar en esta que usted la califica como precisamente ofuscada y prepotente. Ahora, pregunto yo, ¿es una estrategia de posicionamiento lo ofuscado y prepotente o es una muestra de la era en la cual estamos viviendo, donde todo el mundo está con ataque de nervios y este, además de promover guerras, lo quiere hacer de una manera muy maleducada?
No, yo diría que estamos frente a una gran estrategia en términos generales. Cuando me refiero a esto, quiero decir un mapa de ruta, quiero decir una concepción tanto en política exterior y de defensa que seguía por un norte, y ese norte principal es que Estados Unidos no vuelva a tener, como lo tuvo en la Guerra Fría de alguna manera frente a la Unión Soviética, un poder de igual tamaño, un competidor semejante, alguien que tuviera un conjunto de recursos que llevara a una cierta paridad. Entonces, para mantener un sistema cada vez más asimétrico y más concentrado en el poder de los Estados Unidos, se toman una serie de decisiones. El primero, que la desplegó con mucha fuerza, con un unilateralismo vehemente, con un recurso masivo a la fuerza, fue el presidente George Bush después del 11 de septiembre. Barack Obama intenta calibrarla y ahora lo que tenemos es otro modo, y por eso los calificativos de ofuscado o prepotente, pero no otro cambio de estrategia. Me parece que esto hay que entenderlo porque no estamos hablando simplemente de personas. Podemos hablar de estilos, podemos hablar de temperamentos, podemos hablar de gestos, pero aquí hay algo mucho, mucho más profundo, y obviamente esa búsqueda de esa primacía tiene un conjunto de adversarios a los cuales hay que disuadir. Hay que disuadir a China, hay que disuadir a Rusia, hay que disuadir incluso a los aliados que pueden creer que tienen un rol más activo en el sistema internacional, y todo eso hoy tiene una expresión específica en el modo en que lo hace Trump, porque aquí no hay que confundir persona con estrategia, me parece.
Estamos en diálogo con Juan Gabriel Tocatini, a ver si lo interpreto bien para ponerlo en mis palabras. No es una anomalía Donald Trump, más allá de lo excéntrico que pueda resultar, sino que es, en todo caso, el posicionamiento que toma la primera potencia económica y la primera potencia militar en un mundo convulsionado, en un mundo donde además Estados Unidos tiene una cantidad de frentes que son diversos. Ya no se trata de una guerra fría donde en algún momento algunos podían creer que era simétrica, y no lo era, sino que se trata, en todo caso, de alguien que al frente de la primera potencia dice, para actuar en tantos frentes, y no es solamente él, sino en todo caso todo el laboratorio, todo el aparato del Estado, y agregaría yo, y en términos de pregunta, toda una cultura dominante, están dispuestos a no perder esa primacía, cueste lo que cueste.
Eso es evidente, es decir, la síntesis es perfecta, en el sentido de que, por otro lado, encontramos esta estrategia que tiene, como digo, una historia y un objetivo, la encontramos en un momento en que, en términos relativos, es efectiva la erosión de poder de los Estados Unidos. Es elocuente el surgimiento de contrapartes en el escenario internacional que todavía no moldean un orden plenamente multipolar, pero sí el surgimiento de una China y, en general, de Asia, con una capacidad notable en relación a Occidente, un resurgir ruso, un reposicionamiento de poderes medios en los ámbitos regionales, etcétera. Entonces, el mundo ha cambiado, la estrategia persiste, y cuando digo ofuscada y prepotente, quiero decir que se hace desde un lugar en el cual Estados Unidos está percibiendo que los costos relativos de sostener aquel orden liberal que había forjado se vuelven cada vez más disfuncionales para sus propios intereses. Y en ese sentido, por lo tanto, no es una fase prepotente ofuscada, no es la fase máxima, sino es producto de una debilidad relativa, y esto me parece que también es importante. Entonces, encontramos un actor que tiene unas particularidades inéditas, en cierto sentido, que quiero decir inéditas y en cierto sentido. ¿A qué se ha referido la literatura, los expertos, los observadores, los comunicadores, cuando dicen actores o poderes revisionistas? Bueno, Rusia quiere revisar otra vez las reglas del juego ahora con Putin, es decir, es un actor insatisfecho, es un actor revisionista. ¿Qué quieren decir los especialistas, los observadores, los analistas cuando dicen, bueno, hay un conjunto de actores que actúan de manera irracional, Corea del Norte, potencialmente los iraníes, los ayatolas, son unos tipos irracionales que procuran tener armas nucleares para usarlas de manera vehemente en el sistema internacional? Bueno, la gran paradoja es que el que aparece como un revisionista, es decir, un insatisfecho frente a las reglas que supo moldear, es el propio Estados Unidos hoy. La gran paradoja es el que aparece como un irracional, pendenciero con sus aliados, maltratante con sus amigos, duro con los socios, es el propio presidente Trump. Entonces, digo, aquí este fenómeno tiene distintas facetas, tanto las, digamos, más estructurales, como las más históricas, como las más personales. Pero en todo caso nos obliga a todos, creo, y visto ahora desde el Cono Sur, a decir, bueno, esto es muy claro, quien no tenga en el futuro un mapa de ruta, quien no sepa dónde va a ir, se va a encontrar con una situación en la cual va a estar totalmente carente de control. Y me parece que esto es un debate que necesitamos imperativamente en Argentina, porque si uno mira lo que fue por lo menos el diagnóstico original de este gobierno al nacer, al ganar, al triunfar y al posicionarse en diciembre del 2015, tenía una visión que podemos llamar ingenua, naif del mundo. La globalización era elocuente, el sistema estaba funcionando, del modelo convencional económico neoliberal era el mejor, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso hoy está puesto en entredicho.
Mi compañero Quique Pellenberg le quiere hacer una pregunta a Juan Gabriel Tocatlián.
Buenos días, ¿cómo le va, Tocatlián?
Muy bien.
Recién manifestaba una equivalencia entre las declaraciones y su accionar con relación a Trump. ¿Cuáles son aquellas promesas que hizo en la campaña preelectoral que puede llegar a cumplir continuando con esta línea equivalente?
Yo diría que hay tres o cuatro que son claras. Recordemos un poco, porque quizá el público no necesariamente seguía la campaña en Estados Unidos, pero aquellos que, digamos, estuvieron más interesados pueden recordar algunos elementos. Uno primero, América primero, ¿sí? Estados Unidos primero, ese era su leitmotiv. ¿Qué quiere decir eso? Estados Unidos va a volver a ser un poder que se exprese categóricamente frente a amigos y enemigos por igual. Bueno, lo está haciendo. Segundo, ¿qué es lo que decía en la campaña? Tenemos una debilidad militar notable, el presidente Obama no ha sido generoso con las Fuerzas Armadas. Bueno, acaba de ordenar mediante un decreto ejecutivo que el secretario de Defensa presente en menos de 30 días un presupuesto general a largo plazo que se presume, según los datos iniciales que se tiene y según las señales que dio el secretario Mattis, que va a ser un crecimiento inusitado en comparación a los 8 años de Obama en términos de gasto militar. ¿Qué dijo? Era un país al cual no había que creerle a pesar de que estaba cumpliendo con los acuerdos forjados. Irán, que anuncia, que se anuncia desde el Consejo Nacional de Seguridad a través de Flynn. Bueno, que se anoticie Irán de que está en la mira de los Estados Unidos. ¿Qué dijo respecto a México? Bueno, que era el portador de drogas, migrantes, criminales, violadores, etcétera. ¿Qué está haciendo? Bueno, reforzando la idea de que va a ser la muralla, maltratando al presidente Peña. Entonces, digo, si uno toma dichos específicos de su campaña y lo que ha expresado en estos días, por lo menos lo que hay que consignarle como sincero es que está diciendo lo que dijo que iba a hacer. Ahora, que eso sea bueno o malo es otra cuestión, ¿no?
Tocatrián, vuelvo, súper interesante esta síntesis que usted hace. Agrega acá en el artículo algo que puede ser muy sensible, que es el hecho de trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, sí, en un lugar muy sensible del planeta, justo por un lado con la política con Irán y por otro lado la política con los palestinos, sería un cóctel tremendo. Pero vuelvo a lo que usted decía de la Argentina. Está nuestra Cancillería, me refiero al servicio diplomático, que tiene una formación muy sólida académicamente y que tiene años de experiencia. ¿Está preparado en términos doctrinarios y prácticos para poder llevar a cabo una política exterior afín a este escenario que usted cuenta? Y sobre todo, ¿está el gobierno actual y la dirigencia política actual en condiciones de escuchar a quienes saben de relaciones internacionales? Por supuesto, la canciller Macorra sabe, pero me refiero a convocar al conjunto de académicos, de ex cancilleres que puedan ayudar en este cambio inevitable que va a tener que hacer la Argentina en el escenario actual.
Voy expresamente a esta pregunta, pero quiero hacer un breve paréntesis respecto a la afirmación anterior. El traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén no va a crear un problema con los palestinos. Es un problema con el mundo árabe en su totalidad.
Sí, sí, sí.
Digamos, es decir, despalestiniza el debate de Medio Oriente y lo arabiza en una dimensión inusitada, donde los que se están peleando en Yemen, los que se están peleando en Siria, los que se están peleando en Irak, van a estar unificados detrás de esa, en contra de esa decisión. Entonces, esto trasciende, digamos, al tema simplemente palestino. Segundo,
respecto, buena aclaración.
Sí. Segundo, ok. Segundo, yo no dudo de las capacidades en nuestra Cancillería, la capacidad institucional. Yo creo que hay una comprensión de parte de los altos funcionarios, incluida por supuesto la Canciller, de que aquí se trastocó algo significativo. La propia experiencia del gobierno, pensando en que iban a fluir grandes cantidades de inversiones, las propias expectativas de que Argentina iba a estar en el mayor radar de atención de los socios occidentales y particularmente de Estados Unidos, y que eso iba a ser apreciado y reivindicado políticamente. La misma expectativa de que, bueno, cambiando la correlación de fuerzas en la región, Argentina iba a tener una capacidad de interlocución con Washington distinta. Bueno, como nada de eso sucedió antes de la llegada de Trump, a mí me parece que lo que es evidente es que hay una cuestión clara y clave de poner a funcionar algún tipo de debate institucional y político en los foros que corresponde, incluido por supuesto el Congreso, respecto hacia dónde va la Argentina. Un ejemplo, pongo un ejemplo. Es posible, después de Brexit, es posible después de este triunfo de Trump, es posible después del realineamiento muy fuerte entre Gran Bretaña y Estados Unidos, es posible seguir teniendo la misma política hacia Malvinas. Uh-huh. Esto es, no debiéramos ver qué es lo que pasa ahí. Es posible dejar de considerar lo que un general australiano, en una nota de hace unos días, tomando el mal ejemplo de lo que ha sido el Ártico, donde está cada día más militarizada, más bases militares de los países, particularmente de Rusia y después de varios países de Occidente, de que hay una tentación de militarizar también la Antártida. ¿No es un momento pertinente para reflexionar sobre todo eso? Yo creo que sí. Y creo que hay gente, y hay personas, y hay funcionarios, y hay gente que está fuera del mundo oficial, que está muy concernado por todo esto, pero en ese sentido no tenemos tampoco una larga tradición de debate, y en general me parece que eso va a quedar al vaivén de la coyuntura política.
Tocatián, sonó el toc de las 8 de la mañana, es como pasa en las clases, seguramente en la Ditela, en algún momento usted está todavía con posibilidades de decir muchas cosas y los pibes se miran y dicen, no,
basta, profesor, hasta aquí llegamos.
Profesor, ya está.
Hasta aquí llegamos.
Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Un gustazo poder charlar con usted.
Suerte, saludos.
Un abrazo.